Retomando un poco las coordenadas, en este momento vamos a dar inicio a la participación de los compañeros internacionales. Y en este caso, en el caso de los tres, será en traducción consecutiva. Esto es, hablará un espacio determinado y posteriormente vendrá la traducción. Tenemos el gusto y el placer de presentar a Yudhvir Singh, de la India. Y cuando hablábamos de que este encuentro era histórico, a comienzos de esta mesa, tiene que ver por la composición y el componente de los compañeros que están aquí con nosotros. Yudhvir Singh es dirigente de la Unión Campesina Bhartiya Kisan. Bhartiya Kisan tiene sus miembros en 11 de los 29 estados que tiene la India. Y para que usted se pueda dar una idea de la influencia y capacidad de este inspirado movimiento, de los 1,000 millones de habitantes que tiene la India, 300 millones son miembros de la Unión Campesina Bhartiya Kisan. Así, Yudhvir representa otro de los movimientos emblemáticos sociales en la India y en el mundo. Hoy en día, la Unión Campesina Bhartiya Kisan sostiene férreas batallas contra el pretendido despojo de más de 125 mil hectáreas de tierra asignada a grandes industrias nacionales e internacionales. La Unión Campesina Bhartiya Kisan es miembro de la Vía Campesina de la India. Yudhvir es representante de la Coordinadora Nacional de la Unión Campesina Bhartiya Kisan. Es un honor, muchas gracias y bienvenido.
Good evening, brothers and sisters.
Buenas noches, hermanos y hermanas.
I am from India.
Yo vengo desde la India.
My name is Yudhvir Singh.
Mi nombre es Yudhvir Singh.
I am working with Peasants Movement. Name of my organization is Bhartiya Kisan Union, Indian Farmers Union.
Yo trabajo con el movimiento de los campesinos. El nombre de mi organización es Bhartiya Kisan, Unión de Campesinos de la India.
We have also the National Coordination Committee. I am one of the National Coordinator. And it is a great opportunity for me to speak in front of you. So I want to say something regarding the peasant struggle in India in the face of globalization and capitalism.
Nosotros también tenemos una coordinadora nacional, un comité donde yo represento, soy uno de los coordinadores. Para mí es una gran oportunidad poder estar presentes en este momento con ustedes y les quiero platicar sobre la lucha de los campesinos en la India enfrentando a la globalización y el capitalismo.
It is now common knowledge that Indian agriculture is in crisis. Farm income are declining while decreasing subsidy and opening up the input sector to corporate initiate has made agriculture a difficult means of livelihood of 65% of the country population. We increased participation of corporation in agriculture and also by allowing them greater control over agri commodity market. The corporate takeover of Indian agriculture is a reality. No wonder between 1992 and 2007, more than 150,000 farmers have been driven to commit suicide.
Ahora es de conocimiento común que la agricultura en la India está en crisis. Los ingresos de los campesinos están bajando, mientras también bajan los apoyos gubernamentales. Y a la vez se abre el sector hacia entidades cooperativas que han convertido a la agricultura en una casi imposible manera de buscar la sobrevivencia de 65% de la población del país, ya con más participación de las corporaciones en la agricultura, donde les dan mayor control también sobre los mercados de los productos agrícolas. La toma de poder corporativa sobre la agricultura en la India es una realidad. Por eso no es por sorprenderse que dentro de los años 1992 y 2007, más que 150 mil campesinos han sido llevados a suicidarse.
The annual per capita food grain production in the country has declined from 207 kg in 1995 to 186 kg in 2006, which is the same as in 1975. Average growth in agriculture during 2002-07 was 1.87% and included other sectors like fisheries, mining and forestry. Contrast this with the growth during the 1980s of 5% and the devastation becoming more apparent. Public investment in agriculture has dropped from 3% to 1.7%. The budget allocation to agriculture has come down to 2%. The annual spending on irrigation is 0.35%. while that the telecommunication is 13%, which show where is the government priorities lie. The average income of farming household stands at an assembly low level of rupees 2,115, is equal to $52 per month or less than $2 per day. Of this, the income from cultivation is a mere of rupees 969, is equal to $24 per month. Yet the enormity of the crisis is not being recognized by the state, or new liberal policies are being aggressively pushed to enable corporation to take over the entire food chain.
La producción anual de granos para cada persona en el país ha bajado de 207 kilos en 1995 a 186 kilos en 2006, que es el nivel en donde estaba la producción en 1975. El promedio del crecimiento en el sector agrícola de los años 2002 a 2006 fue de 1.87%, y esto también incluyó a los sectores como agropecuaria, minería y forestal. Podemos dar el contraste de eso con el crecimiento durante los 80 de 5%, y entonces el efecto desgarrador se hace más obvio. El nivel de que los apoyos gubernamentales hacia la agricultura ha bajado de 3% a 1.7%. Lo que se da el presupuesto nacional para la agricultura ha bajado hasta 2%, y el gasto anual en los sistemas de riego es de 0.35%, mientras el gasto anual en las telecomunicaciones es de 13%. Y eso sí muestra dónde están las prioridades del gobierno. Los ingresos por medios de cada casa campesina están a un nivel abismal de 2,115 rupees, que es más o menos 520 pesos por mes, o menos que 20 pesos al día. De esto, lo que viene de los ingresos de la misma producción agrícola es una mera 240 pesos mensuales. Sin embargo, la gravedad de la crisis no ha sido reconocido por el Estado neoliberal, y sus políticas están agresivamente buscando dar más capacidades a las corporaciones de tomar control sobre todo el proceso de la producción alimentaria.
What farmers today need is an assured income. Yet All that the government is willing to offer is credit. Agri credit dispersal went up by 123% between 2003-04 and 2005-06 and is slated to touch rupees 11,20,000 crore by the end of this financial year. Ironically, while this credit push is being made to help farmers out of the present crisis, it is driving them deeper into the indebtedness and forcing them out of farming.
Lo que se necesita en los campesinos hoy en día son ingresos garantizados. Sin embargo, todo que el gobierno está dispuesto a ofrecer son créditos. La distribución de los créditos agrícolas subió por 123% dentro de los años 2003 a 2004 y 2005 a 2006, y está ya para alcanzar el nivel de más de 1,000 millones de pesos para cuando se termina el plazo de este año. Irónicamente, mientras esos créditos se anuncian que son para ayudar a los campesinos a salir del presente crisis, lo que están haciendo es llevar a los campesinos a inundarse en las deudas y forzándolos a salir del campo mismo.
Compared to 1996-97 level of income by 2004, the income of wheat farmers had declined by 10% and paddy farmers' income in West Bengal had slumped by 28%, and the sugar cane growers' income had eroded by 32% in UP and by 40% in Maharashtra. No wonder a recent survey carried out by the state revealed that 40% of farmers want to quit farming.
Comparando los niveles de ingresos de 1996 a 1997 con los niveles de ingresos de 2004, se encuentra que los campesinos que producen trigo bajaron sus ingresos por 10%. Los campesinos que producen arroz en el estado de Bengal del Oeste bajaron 28%, mientras los campesinos que cultivan la caña vieron que bajaron sus ingresos por 32% en el estado de UP y en 40% en el estado de Maharashtra. Ya no es por sorprenderse que una encuesta del estado reveló que más de 40% de los campesinos quieren ya dejar de cultivar.
Take Punjab, for instance, the cradle of green revolution and enabled India to achieve self-sufficiency in food grain production. Debt per farmers rupees 45,000 in the highest in the country, and 92% of peasants' family are indebted to bank or subject to various extortion by commission agent, who is in fact are money lenders.
Por ejemplo, en el caso del estado de Punjab, que fue la cuna de la revolución agraria, que abrió las puertas a la India lograr ser autosuficiente en sus productos de granos. Ahora, la deuda de cada campesino en este estado tiene un promedio de 10,000 pesos y es el más alto en el país, con 92% de las familias campesinas endeudadas a los bancos o sujetos a la extorsión por supuestos agentes de comisiones, quienes son en realidad puros prestadores de dinero privados.
Promoting corporate farming has become the buzzwords for the Indian government to overcome the farm crisis. Corporate houses are making a heyday while the crisis show no sign of abating. In Punjab, after Pepsi Cola, several corporations including Reliance, Hindlever, Tata, Reliance, Sunil Mittal joint venture with Rothschild, Bilaspur Industries and Mahindra have entered corporate farming. Tata's and Godrej have formed separate agri division like Tata Agro and Godrej Agrovet. Retail majors are also entering agriculture in the big way. The corporate farming invasion far from mitigating the crisis of farmers is only paving way greater plunder of their resources by corporates.
La promoción de la cultivación agrícola, corporativa o industrial ha sido la palabra clave para el gobierno hindú para que se resuelva el crisis del campo. Las corporaciones están en su paraíso mientras la crisis muestra ningún señal que va a bajar. En el estado de Punjab, después de que Pepsi, Cola y otras corporaciones como Reliance, Hind Lever, Tata's Rallis, Sunil Mittal y su corporación conjunta con Rothschild, Bayapur Industries y Mahindra, todos han entrado a la agricultura industrial. Tata's y Godrej han formado divisiones por separados de agricultura como la Tata Agrico y Godrej Agrovet. También las grandes empresas de ventas están entrando a la agricultura en una manera asombrosa. La invasión industrial del campo, más o muy lejos de bajar la crisis para los campesinos, está pavimentando el camino hacia un saqueo mayor de sus recursos y de parte de que el saqueo se lleva a cabo por parte de las corporaciones.
Since the Mittal Group is entering retail trading in the big way in collaboration with the notorious US MNC Walmart, the Maharashtra government has hastily amended the Agriculture Produce Marketing Committee Act in April to allow direct procurement of agricultural produce from farmers by corporation for shopping mall and retail chain. The corporation are exempted from paying market fee. This amendment has been carried out at the behest of retail MNCs like Metro, Cash and Carry, ITC, Cargill Food, Hypercity and ShopRite and Walmart. Walmart is also collaborating with Reliance, and Reliance Retail has already acquiring large tract of land in Haryana, and a similar exercise in on the state like Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
Desde que entró el grupo Mittal en las ventas en una manera asombrosa, colaborando con la notoriosa multinacional estadounidense Walmart, el gobierno del estado de Maharashtra ha buscado velozmente cambiar la ley del Comité de Marketing de los Productos Agrícolas para permitir la directa toma de los productos agrícolas de los campesinos y que se vende directamente a los grandes centros comerciales y cadenas de tiendas de venta por parte de las corporaciones. Estas corporaciones no tienen que pagar ningún impuesto del mercado. Este cambio a la ley ha sido llevado a cabo por las exigencias de las multinacionales de ventas como Metro, Cash and Carry, ITC, Alimentos Cargill, Hypercity, ShopRite y Walmart. Walmart también está colaborando con Reliance y Reliance Retail, que ya estas corporaciones han comprado vastos terrenos en el estado de Haryana y están haciendo negocios similares en los estados de Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu y Uttar Pradesh.
In the name of development, the public good thousand of hectare of fertile agriculture land is being forcibly acquired by the state and handed over to the corporation. Annually, around 7,50,000 hectare of agriculture land is diverted to non-agri uses. Million of peasants are being displaced across the country.
En el nombre del desarrollo y del bien común, miles de hectáreas de tierra fértil para la agricultura está siendo forzosamente tomado por el Estado y entregado a las corporaciones. Cada año, un promedio de 750 mil hectáreas de tierra agrícola está siendo transferida a usos no agrícolas. Millones de campesinos están siendo desplazados por todo el país.
The most recent step taken by the state is to acquire land for setting up special economic zone, says, unmindful of the fact that the per capita land holding is already at an abysmally low of 0.25 acres, the government is using the direction Land Acquisition Act 1894 is purchase any land that is set its eyes on. In the first phase of clearance accorded by the government, a total of 1.25 lakhs hectare of prime agriculture land are in the process of being acquired. In the second phase, too, almost an equal area would be obtained.
En la última fase de la política del Estado para tomar la tierra, han establecido lo que se llaman zonas económicas especiales o SEZ, sin pensar en el hecho de que las tierras cada familia campesina tiene un promedio abismal de un solo hectárea de territorio, de terreno. El gobierno está usando una ley nefasta de 1894 que se llama la Acta de Toma de Tierras para tomar la tierra que ellos ven y que quieren. En la primera fase de esta SEZ, ellos han tomado un total de 1,250,000 hectáreas de tierras fértiles agrícolas, y ellos están en el proceso de tomar todas esas tierras. En la segunda fase también están pensando o previendo tomar una área igual.
In Punjab, where almost the entire state is irrigated, SEZ are being set up on prime agriculture land. The Punjab government, for instance, is using repressive technique to browbeat the agitating farmers near Barnala, who have been opposing the forcibly acquisition of land for the private company. Trident, similarly, farmers have been agitating against the government repressive policy of acquiring fertile land for an SEZ near Amritsar. Although rule forbidden acquiring more than 10% of the double cropped area for setting up SEZ, the fact remains a majority of the princely states are coming up on fertile land. Even in Himachal Pradesh, where the average farm size is about 0.4 hectare, the government is keen to convert 35,000 hectare in the Kangra Valley into SEZ.
En el estado de Punjab, donde casi todo el estado se cultiva bajo el riego, las zonas especiales económicas se están estableciendo en la tierra agrícola más rica. El gobierno del estado de Punjab, por ejemplo, está usando técnicas estrategias represivas para intimidar los campesinos que se están movilizando cerca de Barnalá, quienes han estado oponiendo la toma forzosa de su tierra a través de una empresa privada, Trident. De manera parecida, campesinos han sido movilizando en contra de las políticas represivas del gobierno, quienes buscan tomar sus tierras fértiles cerca de Amritsar para una zona económica especial. Aunque las reglas de estas zonas económicas supuestamente prohíben que más de 10% de los terrenos sean de 2 cosechas al año, el hecho es de que la mayoría de las nuevas haciendas que se están estableciendo los están haciendo en las tierras más fértiles. Aún en Himachal Pradesh, donde el tamaño promedio de cada terreno es de 0.4 hectáreas, el gobierno busca convertir 35 mil hectáreas en una valle de Kangra, convertir este terreno en una de las zonas económicas especiales.
One of the biggest says is becoming up near Mumbai, separate over 14,000 hectares. It is coming up predominantly on double cropped land. The Mukesh Ambani group has already acquired 9,000 acres of land in Jamnagar, Gujarat, for its petro product sales. Its plan ultimately to increase the size of the product to 10,000 acres and convert it into a multi-product sales with provision of owning 50% more land than required. The government has provided the developers of sales an environment to build supermarket, mall, restaurant, recreation park and so on, essentially given permission for building small princely estates. Out of 1.25 lakh hectare allotted so far to SEZ, half of it can be used for real estate development. The real estate firms are obviously elated.
Una de las más grandes zonas económicas especiales se está construyendo cerca de Mumbai, tomando más de 14 mil hectáreas. Es una zona de cultivo o 2 cosechas al año sumamente fértil. El grupo Mukesh Ambani ha ya adquirido 9 mil acres o como 2 mil hectáreas de tierra en Jamnagar, Gujarat, para su zona económica especial. Sus planes son de aumentar el tamaño de su terreno hasta llegar a más de 4 mil hectáreas y convertirlo en una zona económica especial de varios productos. Cuando hay manera de ser ya los dueños de 50% más de la tierra que se requiere para su proyecto, el gobierno está entregando a los que buscan construir las zonas económicas especiales un ambiente especial para construir supermercados, centros comerciales, restaurantes y parques de recreación, esencialmente entregándoles el permiso de construir varias haciendas. Del 1.200.000 hectáreas que se han entregado hasta la fecha a las zonas económicas especiales, la mitad se puede usar para el desarrollo de casas privadas e empresas industriales. Obviamente, las empresas que se dedican a la construcción están contentos.
Another major says proposed in Jhajjar adjoining New Delhi is spread across 10,000 hectares and is again gobbling double cropped land. In Mangalore, one of the promoters is the government-owned Oil and Natural Gas Corporation Limited, and 2,200 hectares of double and even triple cropped land is being acquired for setting up in SEZ.
Otra zona económica especial grande se está proponiendo para el lugar de Changshar, que está cerca de Nueva Delhi, y se tiene programado un territorio de más de 10.000 hectáreas que otra vez está consumiendo la tierra agrícola de dos cosechas al año. En Mangalore, uno de los promotores de la empresa nacional de gas y petróleo, que es una empresa gubernamental, tiene 2.200 hectáreas de tierra fértil de dos y hasta tres cosechas al año que se están entregando para establecer otra zona económica especial.
Take the case of Tata Steel promoted Gopalpur Sage in Odisha, originally acquired by the state government for a paltry sum. Land was handed over to the Tata for a steel plant. When the plant did not come up and the farmers demanded the land to be returned, the company promptly proposed to convert this land into an sage. Korean steel giant PASCO, which is also setting up a steel unit in Odisha, was provided with 1,600 hectares of land and exclusive access to an iron ore mines despite massive protest by farmers. PASCO now want this land to be converted into an sage and the state government is willing.
Tomamos el caso de la empresa Tata Steel en el lugar de Orissa, que promovió una zona económica especial. Originalmente adquirieron el territorio del gobierno del estado por una cantidad miserable, pero después entregaron la tierra a la empresa Tatas para una planta. Cuando la planta no se construyó, los campesinos exigieron que se les devolvieran la tierra, pero la empresa velozmente propuso de convertir esa tierra en una zona económica especial. También la gigantesca empresa de Corea, POSCO, que también está buscando establecer una unidad en Orissa, han sido entregados por el gobierno 1.600 hectáreas de tierra y ahora son de exclusivo acceso a una mina de fierro. Pero, sin embargo, ignoraron masivas protestas de los campesinos y ahora la tierra han sido entregado a la multinacional POSCO y POSCO quiere convertir la tierra en una zona económica especial y el gobierno del estado se presta.
At Kalinganagar of Odisha State, land has been acquired more than a decade ago and all that the land losing people and since been demanding was increased compensation. A emphasis for the patience they got in lieu of their land. Yet what they got were bullets and barbaric state repression and did not even spare the crops of the victims. On January 2, 2006, the Orissa police mercilessly butchered 12 tribals and injured many in Kalinganagar industrial area of Jajpur district.
En el estado de Orissa, Kalinganagar, la tierra ha sido tomado más de hace 10 años y la única cosa que las personas que perdieron su tierra estaban exigiendo fue un poco más de dinero del símbolo de la miseria que les pagaron para sus tierras a la fuerza. Pero lo que les entregaron el gobierno fue nada más balas y un estado de represión horrible en donde ni siquiera mostraron caridad a los cuerpos de las víctimas. El 2 de enero de 2006, la policía de Orissa descaradamente mataron y masacraron 12 indígenas y herieron muchos más en el área industrial del Jajpur district, distrito Jajpur.
In Bihar too, fertile land is being grabbed. One of such project is for a sugar mill for which nearly 305 acres are being acquired for small and marginal peasants. More than 1,000 families will be displaced. They bought this land in recent years by money earned through selling milk or toiling in the far off fields in states like Punjab and Haryana. More than 80% families are agrarian workers. Some of them own up to 2-3 acres, and of them now risk losing their means of livelihood.
En el estado de Bihar también se están tomando las tierras más fértiles. Uno de los proyectos es para una planta de azúcar que está tomando más de 100 hectáreas, que los están despojando a pequeños productores y campesinos. Más de 1,000 familias campesinas estarán despojados, desplazados de sus tierras. Ellos entonces compraron estas tierras con los campesinos, dinero que habían ganado vendiendo leche y trabajando fuertemente en las lejanas campos de otros estados como Punjab y Haryana. Más de 80% de las familias son campesinas, trabajadores agrícolas, y algunos solamente tienen un poco menos que un solo hectárea, y ahora todas las familias están a riesgo de perder su única manera de sobrevivir.
On 7 and 8 July 2006, forces of the Uttar Pradesh Provincial Armed Constabulary brutally attacked resident of village in Ghaziabad district of Uttar Pradesh. The apparent crime of the villagers, mostly farmers, was to continue demanding better compensation of their land being acquired by the state government to hand over to the Anil Ambani Group's Reliance Energy Generation Limited, which planned to build a 3,500 megawatt power plant to supply electricity to Delhi and adjoining part of Uttar Pradesh. Reliance Energy Generation Limited has acquired 2,100 acres of land and is aggressively pursuing the acquisition of 400 more acres of land in 7 villages in Dholana block of Ghaziabad district in UP and build what is being claimed to be the world's biggest gas-based power plant.
Los días 7 y 8 del mes de julio del año 2006, las fuerzas de la Policía Armada de la provincia de Uttar Pradesh brutalmente atacaron a residentes del pueblo en un distrito Ghaziabad de Uttar Pradesh. Supuestamente el crimen de los pobladores, de los campesinos en su mayoría, era de seguir exigiendo un poco más de compensación o de pago por la tierra que les estaban tomando a la fuerza el gobierno de Mulayam Singh para entregar nada más a un grupo de una empresa energética que se llama Reliance Energy Generation, quienes tienen planes para construir una planta y proveer electricidad a la ciudad de Delhi y lugares aledañas de Uttar Pradesh. La empresa ha tomado más de casi 1,000 hectáreas de tierra y agresivamente está buscando tomar 100 hectáreas más en 7 pueblos del Dualana, del distrito, y quieren construir lo que se dice será la planta eléctrica más grande del mundo, basada en petróleo y gas.
With such large-scale diversion of land, the first and foremost impact will be through displacement. As per the estimate by Devendra Sharma and Bhaskar Goswami of the New Delhi-based firm of biotechnology and food security, close to 1.14 lakh farming households, each household on an average comprising 5 members, and in addition 82,000 farm worker families who are dependent upon these farms for their livelihood will be displaced. In other words, at least 10 lakhs people, twice the number of jobs that SEZ promised to create, who primarily depend upon agriculture for their survival, will face eviction. The plight of farm labor is surely going to be worse, as they will not only witness their source of livelihood being taken away, but they will hardly see any employment opportunity for them in the princely estates.
Con estas tomas de escala grande de tierras, el impacto más fuerte será el desplazamiento de las personas. Según los estudios de Devendir Sharma y Parshak Goswami de una ONG de Delhi, el Foro para la Seguridad Alimentaria y la Biotecnología, cerca de 1,140,000 campesinos, no, perdón, familias, cada familia con un promedio de 5 personas, y además 82,000 trabajadores en la zona agrícola que dependen de estas tierras para su sobrevivencia, todos ellos serán desplazados. Estamos hablando de 10 millones o más de personas, dos veces el número de plazos de trabajo que las zonas económicas especiales se prometen o se comprometen a crear. Estas personas están totalmente pendientes de la agricultura para su sobrevivencia y todos se enfrentan con el despojo. También el asunto del trabajo en el campo de los que trabajan en tierras lejanas se va a poner aún más grave cuando no tienen como respaldo una fuente de ingresos y seguramente no tendrán ninguna oportunidad de trabajo en las nuevas haciendas de las zonas económicas especiales.
Now let us take a stock at the annual loss of income for those displaced. As per the latest report of National Sample Survey Organization 2005, the average income of the farming household stand at ₹2,115 per month. From income from cultivation, ₹969, farming of animal, ₹91, wages, ₹819. And non-farming business ₹236. Of these, income from the first two source ₹1,060 will immediately lost. Therefore, each farming household will lost ₹12,720 every year. The total loss of annual income for ₹1.14 lakh displaced farm families works out of ₹145 crores. While the remain effect, the most of these displaced farmers would earn more for their land. But as several studies have shown that unless a rehabilitation policy is in place, of majority of these farmers would ultimately end up further marginalized over a period of time.
Vemos ahora las pérdidas anuales de ingresos de los desplazados. Según un estudio nacional, el ingreso promedio de cada casa campesina está un promedio de $500 mensuales, de lo cual muy poco viene de sus animales y de sus salarios. La mitad viene de la cultivación y de otros negocios. De esa fuente de ingreso, inmediatamente van a perder más de la mitad de $250 mensuales. Entonces, cada casa campesina tendrá casi solamente $2,000 al año. Entonces, la pérdida total anual para todas las familias serían más de $1.45 billion. Mientras es un hecho que algunos campesinos podrán ganar por la venta de sus tierras, muchos estudios han mostrado que si no hay ninguna política de rehabilitación, la mayoría de estas familias campesinas terminarán aún más marginados sobre un periodo de tiempo.
As per the National Rural Labor Commission, an average agriculture worker gets 159 days of work in a year. And as per NSSO, the average daily wages of agriculture labor in rural area is around rupees 51. Considering this, the estimated 82,000 agriculture laborers households will lose rupees 67 crore in wages, and put together the total loss of income of the farming and the farm workers family is to the tune of rupees 2012 crores a year. For the marginalized, the loss of income, even if it hover around the poverty line, has disaster implication. After all, the small pieces of land is his only economic security.
Según la Comisión Nacional de Trabajo Rural, el promedio de las ganancias, no, el promedio de los días de trabajo al año son 159 días. Y según el mismo estudio, el promedio del sueldo diario es menos de 2 pesos diarios. Considerando esto, los estimados 82,000 familias campesinas perderán más de 670 millones de pesos. Sumando esto todo con la pérdida de ingresos de sus productos agrícolas y del trabajo agrícola, las familias están a punto de perder 2.12 mil millones de pesos anuales. Para los marginados, esa pérdida de ingreso, aun si sigue más o menos por la línea de la pobreza, tiene implicaciones desastrosas. Sobre todo, su pequeño terreno es lo único que el marginado tiene como seguridad económica.
Food security too is no longer the national priority. Otherwise, no sensible government would have at any cost tinkered with the country's dwindling ability to produce food for its own population. Our own conservative estimate shows that the nation will suffer a loss of rupees 250 to 400 crores from the reduction in area under cultivation of food grain alone. Food grain production is expected to drop by at least 4 to 5 lakh ton a year. Remember, these are only conservative estimates. In case of land under high value crops, the losses would be much higher.
La seguridad alimentaria ya no es una prioridad nacional. Si no fuera así, cualquier gobierno sensato no hubiera jugado con la habilidad o la capacidad de su país de producir alimentos para su propia población. Nuestros estimados muy conservadores muestran que la nación sufrirá una pérdida de entre 2.50 a 4 mil millones de rupees, perdón, de pesos, por la reducción de tierras en cultivación solamente de los granos. La producción de los granos se anticipa que caerá por más de 40 a 50 millones de toneladas al año. Eso solamente son estimados muy conservadores. En el caso de tierras fértiles que cultivan cosechas de alto valor, las pérdidas serían muchas más altas.
But these forces of imperialism are not winning everywhere. Revolt by peasants is becoming more common across the country. The people of Nandigram of West Bengal knew about Kalinganagar. They also knew about Singur. Again, the West Bengal were, despite heroic local protest, the state government forcibly acquired nearly 1,000 acres of fertile farmland. At Nandigram, the peasants therefore rose a revolt the moment they learned about the government sinister plans to acquire their land. The message from Nandigram has thus gone out loud and clear. The people would not give up their land without a war. Similar protest against forcibly acquisition of prime agricultural land and displacing farmers is coming from all part of the country.
Pero estas fuerzas del imperialismo no están ganando en todas partes. rebeliones campesinas están siendo cada día más comunes en el país. El pueblo de Nandigram, del Bengal del Oeste, ellos sabían de lo que pasó en Kalinganar. Ellos también sabían de lo que pasó en Singur, donde a pesar de protestas heroicas locales, el gobierno del estado tomaron forzosamente sus tierras y sacaron casi 500 hectáreas de su más fértil tierra. En el pueblo de Nandigram, los campesinos entonces se levantaron, se rebelaron. En el momento que ellos aprendían los planes nefastos del gobierno de tomar sus tierras, el mensaje entonces de Nandigram ha sido enviado fuerte y claro: la gente no entregará su tierra sin una guerra. Protestas parecidas en contra de la toma de las tierras agrícolas y el desplazamiento de los campesinos se están surgiendo en todas partes del país.
For a country that has been listed by the World Bank as the 12th richest nation in the world, with its GDP touching $1 trillion this year, it is expected that the state will help the majority of the country who are marginalized. For a country that boasts of $160 billion of foreign reserves, weeping out every tears on the farm should be top priority. However, the priority is to promote pushing farmers out of farming and replaced by corporation. It is indeed a sad horse for the Indian farmers.
Por un país que el Banco Mundial tiene en su lista como la docena nación más rica del mundo, con un producto doméstico de casi mil millones, $1 billion este año, se anticipa, uno cree que el Estado podría ayudar a la mayoría del campo, quienes están marginalizados. Para un país que tiene orgullo de tener $160 mil millones en sus reservas en el extranjero, secando cada lágrima del campo debe ser su prioridad máxima, pero su prioridad ha sido empujar los campesinos fuera del campo y poner en su lugar las corporaciones. Esta entonces es una hora triste para el campesino hindú.
So this is the real face of so-called globalization and capitalism. And we are facing all these problems and we are fighting against all these things. And the friends, I want to say, now we have the common enemy. We are fighting and we are facing the same problem all over the world, not only in India. This is the some instance I mentioned, the Indian, what we are facing in India. But in my observation, everywhere in the world we are facing with the same problem. So it's a global fight and it is the time we should come together and fight together, and definitely we will win our struggle. Thank you. Thanks for all.
Esto que les he platicado es la verdadera cara de la globalización y el capitalismo. Entonces, eso quiere decir que ahora nosotros estamos luchando contra un enemigo común, que ahora no es una cosa de lugares distintos, pero ahora nosotros tenemos que juntarnos para luchar en contra de este despojo que no solamente pasa en la India, pero por todo el mundo. Ahora la observación ha sido de que la pelea, la lucha es global y nosotros nos tenemos que juntarnos. Ahora es el tiempo, ahora es la hora para luchar juntos y podemos ganar. Gracias.